Es mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Nuevas protestas de los trabajadores de la planta de Alcolea en Avilés. Ángel Correas.
Esta mañana están llevando a cabo una marcha a pie hasta la delegación de gobierno de Asturias en Oviedo para reclamar soluciones que eviten el cierre de esa fábrica de Alcoa. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Ni la lluvia ni el frío son un obstáculo. Su grito no decae. Han recorrido ya la mitad del trayecto, les quedan otros 15 kilómetros y el ánimo está arriba.
Muy buen ánimo, la verdad que muchos coches nos están pitando y apoyando.
La meta está en la sede de la delegación del gobierno en Oviedo, donde esperan sumar muchos más apoyos para presionar al COA y que no cierre las plantas de Avilés y Coruña.
Contamos también que al menos hay 20 inmigrantes desaparecidos tras naufragar una patera en aguas cercanas a Sanador, en Marruecos, mientras aumentan los que están llegando en las últimas horas al estrecho de Gibraltar y también a costas murcianas. Antonio Mateo.
Son ya 232 inmigrantes de origen magrebí los rescatados desde esta medianoche cuando intentaban alcanzar en costas españolas. Salvamento Marítimo ha informado que iban a bordo de 4 pateras, entre ellos 3 mujeres. Todos los rescatados han sido trasladados al buque María Zambrano con destino al puerto de Algeciras en Cádiz, donde están ya en tierra. A esta cifra se unen a 114 personas que han sido rescatadas en agua de Murcia, donde hace solo unas horas. Iban a bordo de 10 pateras, entre las que se encuentran un menor y 6 mujeres. Son 320 personas rescatadas desde este viernes.
Te cuento también que la Policía Nacional ya dispone de un sistema informático para detectar denuncias falsas. La precisión, dicen, es del 90%. Se llama Veripol. Informa Samuel del Río.
Se ha habilitado ya en todas las comisarías de España. Esta aplicación informática procesa el texto de las denuncias por robo con violencia e intimidación para encontrar pruebas de falsedad. Y lo procesa muy bien porque tiene ya un porcentaje de acierto de más del 90%. Laura Garaboa, portavoz de la policía, en declaraciones a COPE.
Veripol extrapola e identifica patrones de comportamiento a partir de los datos. Permite entender cuáles son las características que más diferencian las denuncias falsas de las verdaderas. Y Veripol es el primer modelo que se ha estimado y validado sobre documentos reales y no sobre textos ficticios o redactados específicamente para la investigación.
Veripol ha sido desarrollada por un equipo de científicos con el objetivo de prevenir la comisión de delitos de denuncia falsa y evitar así el desperdicio de recursos policiales.
Y también en Crónica Política a esta hora está previsto que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lea una declaración institucional con motivo del primer aniversario de la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento Autonómico Catalán. Fue declarada por Carles Puigdemont, ahora fugado en Bruselas, quien en apenas 8 segundos después anunció que suspendía sus efectos. En declaraciones a COPE Cataluña, el exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado a Puigdemont como el responsable de ese ataque frontal a la ley y a la Constitución. COPE Barcelona, Edgar Sapiña.
El exministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, responsabiliza al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de ser el organizador del referéndum unilateral del 1 de octubre.
El señor Puigdemont es el único y principal, no el único, pero sí es el principal responsable de todo lo que sucedió, de lo que sucedió los días antes y de lo que ha estado sucediendo después. Y además, él incluso ahora desde fuera, pues se vanagloria, se jacta de que él fue el instigador y que no dará marcha atrás y que hay que seguir en esa línea.
Zoido, que se presenta como candidato a presidir la Junta de Andalucía por el PP, ha asegurado en declaraciones al programa Conversas de COPE Cataluña y Andorra que Puigdemont está montado en un circo que él ideó.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, el Barcelona ya está entrenando para preparar el clásico de la Liga de Fútbol, Alex Alguero.
Desde las 11, en un entrenamiento en el que no están ni Messi, ni Vermaelen, ni Umtiti, ambos lesionados, y que no podrán estar en ese encuentro. Tras el entrenamiento, el Chingurri comparecerá en rueda de prensa. ¿Por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
El equipo se va a adaptar a la hora del partido, va a entrenarse a las 4:30 y va a viajar en avión a Barcelona a las 7, a las 4:45. Ofrecerá conferencia de prensa a Lopetegui, que solo tiene una baja, la de Carvajal. Vinicius estará a su disposición después de que Apelación le haya levantado la segunda amarilla que vio en Vigo, y en principio Nacho e Isco se perfilan como titulares mañana.
En menos de una hora arranca en Girona la jornada de este sábado con el Girona Rayo, a las 4:15 es el Athletic Valencia, a las 6:30 el Levante Leganés y el Celta Eibar. El turco Mohamed se la juega en el banquillo de Balaídos. Cierra la jornada a las 9:45 el Atlético Real Sociedad. Los de Simeone serán líderes y ganan. Son bajas Jiménez y Juan Fran y Oyarzábal de última hora en la Real Sociedad. En motociclismo, Gran Premio de Australia, Márquez saldrá desde la pole en MotoGP por delante de Viñales y de Zarco. En Moto3, pole para Jorge Martín. En Moto2, para el italiano Pasini.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correas. A la una más noticias. Y entre tanto, vamos a nuestra tertulia de chicos aquí en Fin de Semana de COPE.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hace unos años los gobiernos empezaron a decirnos que para ser modernos y ecológicos y para ahorrar mucho había que comprarse coches, vehículos, furgonetas diésel, y la gente a ello se puso. Muchísimos transportistas y taxistas, por ejemplo, apostaron por el diésel. Y ahora vienen los gobiernos y dicen lo contrario. Es para volverse loco, lo sé. Ocurrió también con el aceite de oliva, que en su momento era muy malo y que había que comprar el de girasol, o las sardinas en aceite, que eran pésimas y ahora es lo mejor que puedes hacer, y si encima te las desayunas, fenomenal, porque son pescado azul. Estamos en plena guerra contra el diésel y queremos saber si es verdad o no todo lo que se le echa en culpa. Lo cierto es que las consecuencias de las afirmaciones del gobierno contra el diésel, concretamente de la ministra Teresa Rivera, se han dejado sentir en la industria del automóvil inmediatamente. De repente ya no se venden diésel y tenemos un problema económico. Vamos a ver si es ajustada la queja del gobierno y el problema que ha montado, pero antes escuchamos a la ministra encargada de transición ecológica.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que a su impacto en partículas y lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida. El ámbito del Gobierno de la Nación tiene que plantearse qué señales fiscales, qué señales regulatorias, cómo acompaña a las grandes ciudades en ese proceso de cambio. No se puede culpabilizar a quien compra hoy. Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero por encima de eso y para facilitar comportamientos de consumidor responsable, tenemos que asegurarnos que las señales de mercado, que las señales fiscales nos permitan discriminar.
Lo que quiere la señora ministra, pero con estas declaraciones nos ha metido en un lío importante. Tenemos con nosotros a una persona que lo sabe todo sobre el diésel, es el responsable del libro verde del diésel y se llama Oriol Canut. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos, Oriol, tú dices que no solamente hay que tener en cuenta las partículas que se liberan a la atmósfera, sino el momento de fabricación de los distintos combustibles, y que en virtud de esto el juicio sobre el diésel cambia mucho.
En lo que hablamos en el libro verde del diésel es que hay que tener en cuenta todo el proceso de vida de un vehículo, lo que se llama la huella de carbono. La huella de carbono es todos los procesos que están incluidos desde que se adquiere un vehículo, desde que se fabrica un vehículo hasta que se desmantela. Uh-huh. Si hacemos una comparación en huella de carbono para cualquier de los vehículos, comparando eléctricos con vehículos híbridos y vehículos de motor térmico, seguramente nos daríamos cuenta, o de hecho los estudios lo demuestran, que no hay tanta diferencia en realmente el impacto a nivel medioambiental de un vehículo eléctrico versus un vehículo térmico con la tecnología de hoy.
Claro, porque ahí tenemos, por ejemplo, que los vehículos eléctricos necesitan baterías, las baterías se rompen, son muy difícilmente reciclables y tienen un impacto en el medio ambiente.
Bueno, al cobalto, al litio y al cobre les llaman los nuevos petróleos. Uh-huh. Estamos hablando, en concreto en el caso de los minerales litio y cobalto, de dos minerales que han multiplicado su valor en los últimos años debido a un incremento de demanda procedente de todos los fabricantes que quieren incorporar ese tipo de baterías. Tienes que tener en cuenta que en una batería de un vehículo entra entre un 15 y un 40% de esos minerales. Estos minerales están muy limitados. En concreto, el litio se encuentra principalmente en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, pero el cobalto, que es una parte también muy importante, solo se encuentra de forma sustancial en la República Dominicana, en la República del Congo. Te puedes imaginar que los especuladores y las grandes capitales ya han empezado a especular con el valor de mercado de estos minerales en el futuro.
Bueno, y la guerra ya se ha empezado a montar ahí, ¿eh? Porque en República Democrática del Congo tenemos y hemos tenido recientemente interlocutores muy interesantes y ya nos dicen que realmente ahí saudíes, chinos, rusos están matándose, y las multinacionales, por estos materiales. Pero, en fin, eso sería incluso otra consecuencia peor. Uh-huh. ¿Cuáles son los mitos del diésel en términos de partículas emitidas, de limpieza o no del producto?
no quiero defender el diésel del pasado, porque el diésel, el vehículo diésel del pasado, los motores diésel eran altamente contaminantes.
Uh-huh.
Eso creo que es una evidencia y eso nadie lo puede discutir. Lo que es cierto es que la industria del diésel, debido a la presión que ha recibido por parte de la Unión Europea en relación a las emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas, han hecho increíbles inversiones en los últimos años para adecuar sus vehículos a las demandas de la Unión Europea en términos de emisiones. El resultado de todo eso son los vehículos que hoy, y cuando hablo de hoy hablo de 2018, están disponibles en el mercado. Y son vehículos que ya están emitiendo no solo un nivel de CO2 muy inferior a, por ejemplo, un vehículo de gasolina, sino que están emitiendo a nivel de partículas y de óxidos nitrosos, con la tecnología existente, en unos niveles, bueno, que son 80% inferiores a lo que eran 10 años atrás.
Fíjate, es que es una verdadera locura. También puedes hablar brevemente de agentes que se han desarrollado que eliminan del propio combustible agentes contaminantes, o sea, digamos, recursos que ha generado la industria.
Uh-huh. En concreto, los vehículos diésel actuales incorporan un catalizador, se le llama catalizador SCR, que junto con un depósito que almacena un producto llamado AdBlue, ese producto AdBlue...
AdBlue,
exactamente. Es una marca registrada, es un producto que está ya disponible en el mercado desde hace más de 12 años, porque los vehículos pesados, los camiones, desde hace 12 años ya utilizan este producto. Entonces es una tecnología archiconocida. Sí que es cierto que para el sector, para el turismo, para la furgoneta, es relativamente nuevo, pero ya es una tecnología muy conocida y lo que hace es neutralizar completamente los óxidos nitrosos que emiten los vehículos diésel, con lo cual se convierten los óxidos nitrosos, en nitrógeno y vapor de agua.
Pero vamos a ver, esto que nos estás contando tú, ¿por qué no lo recibe la administración? O sea, nos encontramos con los coches diésel prohibidos en los centros de las ciudades, en los nuevos núcleos urbanos que se quieren limpiar. Y limpiar está muy bien, pero esta información tendrá que ser actualizada.
Escuchando ahora lo que decía la ministra de Transición Ecológica, yo creo que está muy mal asesorada. Aparte de ser bastante precipitado lo que dice, yo creo que no tiene toda la información, lamentablemente, y creo que, hablando de la ministra de Transición Ecológica, debería estar mucho mejor informada.
Un poquito, verdaderamente. Vamos a ver qué pasa, pero parece de verdad un diálogo de besugos. En cualquier caso, si queréis saberlo todo, el libro verde del diésel creo que está disponible en Internet de forma gratuita.
Por supuesto, no tenemos ningún afán comercial con esto. Lo que queremos intentar es explicar que el diésel va a formar parte del mix de tecnologías del futuro. Tiene que ser así y este libro viene a ser nuestra humilde contribución. Está disponible en nuestra página web para todo aquel que quiera consultarlo y debatirlo. Ahí estamos.
Oriol Canut, doble gracias por hablar con nosotros y por hacer este libro y enriquecer el debate. Un saludo afectuoso.
Muchísimas gracias.
Adiós. La verdad, chicos, no sé, ahora os presentaré qué opináis, pero a mí esta entrevista me deja patidifusa. Están con nosotros Pablo Herreros, periodista, buenos días.
Buenos días.
Pedro Martínez, psicólogo, buenos días.
Muy buenos días.
José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra, muy buenos días.
Aquí estoy, buenos días.
En la tertulia de chicos.
Para poner un poco de orden y tratar a los demás con tertulia. Bueno, y a la presentadora de vez en cuando también, que todo tiene lo suyo.
Todo tiene lo suyo. Lo cierto es que hoy vamos a hablar no del diésel, sino de una cosa que pasa una y otra vez. Porque nos dicen que una cosa es buenísima y luego resulta mala en el tiempo, malísima. O nos dicen que algo es malísimo y luego resulta que es el ideal. Esto no solamente pasa con relación al diésel, porque esto es como una tomadura de pelo. Todo un tiempo escuchando al gobierno instarnos a comprar diésel. Que compre todo el mundo el diésel, que el diésel es lo mejor, que es la solución más económica para los hogares, y ahora demonizándolo. Pero ha pasado más veces, y nos lo va a contar Sofía Gonzalo, y vamos a hablar de esto, de por qué y cómo se nos introducen en el cerebro determinadas pautas de consumo que después se contradicen por completo.
Sí, mira, nos vamos a centrar sobre todo en los alimentos, pero tal y como lo estabas comentando, ¿recuerdas? No toma nada el sol, crema del factor 50, y sin embargo, vitamina B, ¿no? El sol lo que nos aporta es vitamina B. Es solamente un ejemplo de esas cosas que antes no podíamos hacer y ahora vemos que son saludables. Bueno, pero vamos a acotarlo a los alimentos porque, como nos comenta la nutricionista Gabriela Gotau, por ejemplo, el huevo. No me digáis, no podíamos comer mucho porque subía mucho nuestro colesterol. Luego aparecieron ciertos estudios que nos comentaban que no incrementaba tanto estos niveles nuestros de colesterol. Es más, el huevo tiene proteínas de calidad, hierro y además vitamina A. Otra cosa, a ver, los que estáis aquí, el chocolate. ¿Por qué nos decían que no comiésemos chocolate?
Bueno, porque tenían granos y no sé cuántas cosas.
Pero eso es por la leche, el chocolate.
Y engordaba mucho.
Y que engordaba mucho.
No da granos el chocolate puro.
Bueno, pues exactamente, como dice Pablo. O sea, es completamente falso lo de que el acné, esos molestos granitos, tenga que ver con el chocolate. ¿Cuántos adolescentes respiraron una vez que lo supieron? Y sobre todo, si lo comemos moderadamente, vamos a tener menor peso corporal. Así que ahí está el departamento de chocolate. La carne de cerdo, chicos, decían que tenía...
Espantosa,
sí, sí. ¿Verdad? Que era mucho mejor el pollo, el pavo... Pues no. Mira, decían que tenía un alto contenido graso y además que esas grasas eran de mala calidad. Bueno, pues un corte magro de carne de cerdo puede tener muchas más proteínas y menos grasas que el pollo y el pavo. Es más, si nos fijamos, por ejemplo, en cómo se alimentan los cerdos en los últimos años, pues vemos que esa carne es mucho más rica en grasas buenas que en grasas de mala calidad nutricional. Y ahora, Cristina, voy a proponer el camino inverso. Es decir, aquellos alimentos que eran muy recomendables, que no te podíamos hinchar porque no pasaba nada, y luego con el tiempo, oye, aquello se descubrió que era un mito y que, bueno, que no eran tan perjudiciales como, o sea, tan recomendables como nos decían. Abrimos el apartado de la leche, porque ¿a quién no le han dicho que teníamos que dar a los niños un litro de leche, que si no, no crecían, que tenía mucho calcio? Y es cierto, o sea, tiene mucho calcio, van a crecer, pero también en los últimos años se ha incidido en que no es la única fuente de calcio y que además hay muchos alimentos que aportan más que este nutriente.
No está de moda la leche, no, sí, sí. No, hay muchas intolerancias también a la lactosa y hay gente que directamente abomina de la leche.
A ver, pescado azul, chicos.
Sí, sí, las sardinas, yo recuerdo,
¿qué ha pasado?
En mi infancia eran atroces.
Sí.
Era una cosa malísima para la salud.
Claro, que tenían unas buenas grasas, o sea, que nos habían dicho que sus buenas grasas eran muy recomendables, pero ¿qué pasa? Que en algunas de sus variedades, como por ejemplo el atún, lo que conlleva también es que tienen mercurio. Y si nosotros consumimos en exceso mercurio, es muy tóxico. Con lo cual, el pescado azul también ha variado completamente su recomendación.
Ah, que vamos, bueno, no, pero bien, pero se recomienda el pescado azul.
Sí, pero
lo que
no
pasa
tanto
que
como
no,
antes.
Sí, bueno, se hace esa salvedad. Pero es que previamente se dijo que era muy malo.
Fíjate.
O sea, en el pasado no había que comer pescado azul.
Pues ahora, y termino con la margarina. La margarina que la crearon para sustituir a la clásica mantequilla, porque decían que tenía mucho colesterol, grasas saturadas. ¿Y qué pasa? Que contiene la margarina grasas trans que no reducen las calorías y tampoco el contenido graso. Así que, Cristina, desde luego lo que estamos comiendo ahora, quién sabe si dentro de 10 años es completamente perjudicial.
Este es el asunto, los vaivenes de la información. Un primer criterio sobre por qué acontece esto. ¿Es desconocimiento? ¿Es mala fe? ¿Son intereses? ¿Qué opináis?
Bueno, yo quería hacer un apunte muy pequeñito sobre la entrevista anterior. Este señor Oriol Canut, que ha dicho no tenemos ningún afán comercial, se le ha escapado a lo mejor explicar que este libro lo edita una empresa que vive de un único producto, que se llama AdBlue, y este producto lo que
es el aditivo, lo cuenta.
Exacto, reducir las emisiones de los vehículos diésel. Es decir, esta gente, el día que no haya coches diésel, pues tendrán que inventarse otro negocio.
Uh-huh. Lo que pasa que sabes, es interesante porque está muy bien además que lo digas, porque no sabía yo eso, pero lo cierto es que el debate va más allá de Oriol Canut.
Sí.
O sea, efectivamente se le ha reprochado a la ministra su precipitación porque en el mercado europeo hay mucha discusión sobre el diésel este del futuro, que es bastante limpio, y sobre todo por el tema de las baterías de los coches eléctricos, que son un problema para el medio ambiente. A ver, ¿qué hacemos con eso?
Bueno, eso era un detalle, ¿no? Si entramos en el diésel, luego, si queréis, entramos. Pero por hacer una foto de conjunto, a mí me parece que todo esto, al final de lo que viene, es de probablemente contaminación desde las marcas. O sea, es un debate que los anunciantes quieren torcer a medida que les apetece que su producto parezca más guay dentro de las tendencias que se dan en la sociedad. Y quizá hoy están más descolocados que otras veces, porque hoy el consumidor, salvo Gaona y gente así que va como pollo sin cabeza, el consumidor está muy bien informado. En principio, la gente sabe, ¿no?
No sé qué decir. No puedo decir ni pío, porque si no tengo cabeza, no puedo decir pío. Claro. Pero bueno.
Yo creo que no. Yo creo que el consumidor está mal informado. Es decir, realmente las empresas, realmente incluso las instituciones se nutren de esa mala información y de esa posibilidad de manipulación psicológica para introducir el mensaje y, como tú muy bien estás diciendo, vender incluso.
Claro, porque está contaminado el debate, porque las marcas tienen mucho dinero para llevarlo.
Esto lo sabemos terreno, ¿no? Que bueno, pues que las empresas generan investigaciones que están totalmente dirigidas para pues plantear la bondad del producto.
Claro.
Y las contaminan, incluso llegan a cargarse a otras empresas. Eso es una práctica habitual. Yo lo que he hecho en falta precisamente son organismos, es decir, instituciones, empresas que se dediquen a la protección del usuario, del consumidor, y no solamente del consumidor de productos, sino también de toda esa información tóxica que nos, plantea, por ejemplo, la ministra.
Es que existen unos lobbies, evidentemente, que distorsionan la realidad y que contaminan con información en un momento dado, incluso a organismos que aparentemente son sabios y que pudieran hacer todo tipo de recomendaciones. La verdad que hoy en día hay que tener muchísimo cuidado, no solamente con el exceso de información, sino porque muchas veces los vehículos de dicha información, léase un conocido investigador nuestro, oncólogo en Estados Unidos, pues se ha descubierto que al parecer había intereses en un momento dado con ciertas farmacéuticas. Yo con esto, de verdad y de corazón lo digo, no quiero decir que necesariamente esté desviando su discurso, pero algo tiene que influir sin lugar a duda. Existen otros movimientos que en ocasiones son mucho más sutiles, que la gente no se da ni cuenta de ello. Por ejemplo, hace poco se está hablando de diagnosticar los casos de hipertensión, pues reduciendo solo unos milímetros de mercurio, esos parámetros, esas líneas en las que, a partir de la cual ya se dice que alguien es hipertenso. Entonces tú puedes decir, bueno, tampoco tiene mucha importancia, ¿que no? Que bajes, que el ser hipertenso ahora, en vez de ser un ejemplo...
Me estaba equivocando porque a la palabra mercurio me ha llevado a pensar en el mercurio de los peces.
No, lo
que quieres decir es que había una discusión sobre lo que era tensión alta y tensión no alta.
Exacto.
O sea, antes se decía, con 13 o 14
ejemplo,
tienes
sí,
la tensión alta. Y de repente han dicho que no, que aunque tengas 14 o 15 no pasa nada.
Claro, pero... Claro, eso tú puedes decir... No, es al contrario. Han reducido aún más.
Ah, ha reducido aún más.
Exacto. De manera que,
o sea que con 12
en
ya eres
este instante,
sí.
Por los protocolos médicos, de repente automáticamente millones de personas entran dentro del diagnóstico de hipertenso. Y no es casual, evidentemente, que haya un montón de farmacéuticas alentando esta publicidad en las redes sociales de manera que te pongas en tratamiento, porque supone millones y millones de dólares. Entonces, llega un momento que no estás nunca muy bien seguro. Y de eso, además, se aprovechan muchos de las pseudociencias. Porque, claro, esto es una maquinaria infernal, ¿no? En las que dicen, un ejemplo, pues sí... Esto es el remedio para el cáncer, porque es tan barato y tan sencillo que las farmacéuticas lo esconden. A su vez, ellos están timando, quizá peor aún todavía que las farmacéuticas, a la sociedad. Pero existe una desconfianza en muchos estamentos realmente importante. Lo del diésel creo que es patente. El azúcar era lo mejor porque no sé qué, no sé cuánto, el motor del cerebro. Pero la sacarina vendió de que no era lo que ellos sí que eran, tenían lo mejor. Los del azúcar contestaron que daba cáncer la sacarina, pero claro, ocultaron el hecho, un ejemplo, de que para que supuestamente fuese cancerígeno había que tomar unas dosis en ratones, el equivalente humano de unos 20 kilos diarios de sacarina. Esto es una guerra brutal.
De dinero, de pasta.
De dinero.
¿Qué me decís, por ejemplo, del tema de las grasas y la alimentación en Estados Unidos? Eso es para hacer un libro aparte. Las grasas fueron demonizadas durante décadas.
El colesterol.
Se comentó que había que hacer una pirámide alimenticia fundamentada en los hidratos de carbono. ¿Recordáis que lo aprendimos en el colegio?
Sí,
el pan,
sí,
no sé cuánto, no sé cuánto, no sé qué. En una sociedad que ya no realiza ejercicio físico. Consecuencia, una obesidad terrible. Terrible. En los Estados Unidos, un problema de salud
brutal.
Y ahora se vuelve a hablar de las excelencias de la grasa.
Muere mucha más gente por obesidad en los países desarrollados que por la anorexia. Habría que ver en los últimos años cuántos minutos le hemos dedicado a la anorexia, que es un problema grave, no lo dudamos,
sí, sí.
Por supuesto, pero por cada anoréxico que tiene problemas, de haber, no exagero, 200 o 300 personas que sufren el problema contrario.
Claro, que es una enfermedad también.
Una clave la ha apuntado tanto Pedro como José Miguel, y es no hay un montón de estudios que hablen de la manzana y sus virtudes porque no hay industrias detrás que puedan pagar esos estudios, ¿no? Por
claro,
eso,
esto es lo
eso
triste,
esa parte, esto, claro, está contaminada, triste, pero yo creo que hay una cosa bonita, que es cada vez, a eso me refería antes, cada vez hay más consumidores que, bueno, nos denominamos gente real fooders o gente que quiere comer comida real, que al final ves que la clave para alimentarte bien está en comer todo lo que no esté ultraprocesado, que es el debate al que nos llevan las marcas, ¿no?
Ten cuidado, claro, que dentro de pocos años se dirá que los procesados, por su abundancia, justamente,
exacto,
en añadidos, en tal y cual, será lo,
perdonadme,
mejor.
Y la crisis del pepino en los invernaderos españoles vino porque alemanes nos echaron la culpa de una E. coli, de una bacteria, sí, de estas, claro, que habían provocado ellos en unos cultivos orgánicos donde habían abonado con heces humanas que contenían la bacteria. Porque muchas veces se piensa que por el hecho de que algo sea natural o orgánico, viene garantizado que Pablo Herreros.
El cianuro, bueno, la estricnina, claro, el arsénico, claro, son todos naturales.
Pero si la humanidad nunca ha vivido tanto como ahora.
Pero si os dais cuenta, lo que utilizan...
Desde que existen los conservantes, ya sé que es tremendo el asunto, pero desde que existen los conservantes y todo ese tipo de cuestiones, evidentemente han descendido las intoxicaciones que tienen efectos secundarios. Pues claro, es decir, no podemos tenerlo todo bueno, ¿ya? Pero bueno, tú tienes tu huerta, a ver, Pablo.
Yo no tengo mi huerta, no tengo una cuñada que sí tiene huerta y huevos, sí, me da sus huevos de sus gallinas, felices, son muy felices.
Ya, pero comerás algo más que huevos, no, de gallinas felices.
Pero son gallinas
y en
que
libertad,
escucha, pero escuchan a Mozart, son gallinas que escuchan a Mozart.
Ah,
eso
se
nota cuando tomas la yema.
Eso también lo hemos dicho y lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Pero yo lo que estaba subrayando es que si os dais cuenta, la técnica de manipular a lo que es la población es el miedo, simplemente con generar miedo y utilizar el miedo, pues nosotros somos vulnerables y ahí están todos estos casos que estamos comentando que se basan en el virus en Alemania, todo en el miedo. Por lo tanto, es que, y claro, y el ser humano, nosotros no somos capaces de defendernos de esas cosas. Insisto, tendremos que generar recursos para dar informaciones mucho más creíbles. Yo siempre digo que nos dejemos llevar por nuestra intuición y que no leamos muchas cosas, ¿eh?
Vamos un momento a la publicidad, vamos a abrir los micrófonos.
¿Qué no leamos?
A los oyentes, ¿qué experiencia tienes tú de cómo te han vuelto loco los medios de comunicación, los poderes, incitándote
loco,
a consumir
loco
una cosa y su contraria y viceversa? ¿Y qué opinas sobre este debate donde digo, Diego, tienes un teléfono gratuito, el 900-50-60-06, está Diego González cogiendo el teléfono, 900-50-60-06. Unos instantes de más y cal para buscar una solución a los problemas de la cal del agua. Está con nosotros Antonio Ruiz, gerente de más y cal. Buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días. Bueno, más y cal es un dispositivo antical de tratamiento de agua que es una realmente muy buena solución para eliminar la cal incrustada, evitar muchas averías y alargar la vida de la maquinaria que funciona con agua. Es un aparatito que una vez que se coloca en la tubería central mejora la calidad del agua, de toda el agua que entra, para que dejemos también de cargar con pesadas garrafas de agua, la podamos consumir directamente de cualquier grifo y además incluso el picor que mucha gente nota cuando se ducha y que es provocado por el exceso de cal en muchas zonas de España, pues este problema también desaparezca y podamos sacarle mucho más partido a los detergentes, jabones, suavizantes que van a ser más efectivos.
Es muy fácil de instalar, se instala en medio minuto por parte del usuario, sin obras ni herramientas, tiene garantía ilimitada de funcionamiento y te lo dejan un año a prueba, si no te gusta lo puedes devolver. ¿Dónde podemos conseguir más y cal, Antonio, y cuál es su precio?
Se puede conseguir llamando en este momento a las 12:34 de hoy sábado al 902-107-109, 3 al precio de 1. Vale 99 euros una unidad, un masical, te llevas 3 para que le puedas compartir y que cada unidad salga a tan solo 33 euros. Además, para oyentes Jope, gastos de envío gratis. Es el penúltimo fin de semana, Cristina, de esta gran promoción de 3x1. 99 euros, 3 al precio de 1, gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabes, te voy a recordar el teléfono, 902-107-109. Llama ahora a Masical, te repito el número, 902-107-109.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Nos hemos ido a los anales y hay que ver la crisis del pepino, ¿eh? Recordáis, por ejemplo, cómo un bulo puede destrozar todo un sector de la industria. Se nos llevó por delante toda una temporada de pepino en los plásticos españoles, en los cultivos bajo plástico. Una acusación alemana que luego han pagado en los tribunales, porque el gobierno alemán ha tenido que pagar por eso una indemnización fortísima, de que habían sido los pepinos españoles los que habían proporcionado una una, bueno, la de la diseminación de una bacteria, la Escherichia coli, y que había provocado la muerte de varias personas. El origen de aquello no eran los pepinos españoles, eran unos brotes de soja cultivados orgánicamente en Baja Sajonia y abonados con heces humanas, cosa que es muy frecuente. O sea, en el compost, en tal, se incorpora esto y se supone que es más natural, más refrescante. Jolín, la que se lió. Y insisto, el gobierno alemán ha tenido que compensar a la industria española por aquella calumnia. Pero no está nada claro si lo que es más natural es más sano, si lo que es más sano tiene que ser más... O sea, es todo un lío. Ahora el objetivo es efectivamente lo procesado. No digo yo que no, ¿eh? No digo que yo, no que no, pero he aquí un ejemplo de que también lo orgánico tiene peligros.
Sí,
los
tiene,
señores
tiene peligros.
Se han atascado, todos querían entrar a la vez.
Pero lógico, y además existe otra cuestión, y es que en lo supuestamente orgánico, ecológico, hay también, a su vez, montones de estudios que apuntan cómo nos engañan. Es decir, que los supuestos cultivos ecológicos no cumplen las normas ecológicas de insecticidas, de abonos, de estar distanciados a unos metros determinados de aquellos otros cultivos que no son ecológicos y que, sin embargo, por las puras capas freáticas reciben también todos los abonos, el insecticida. Es decir, la historia es un pollo. Al final, realmente, ahí estoy con Pablo, a pesar de todo, en el que hay que volver un poco a lo natural. Y fíjate que es curioso, dietas como por ejemplo la paleolítica ha comenzado a resurgir con bastante potencia en los últimos años.
Sí, la paleolítica es los que comen básicamente carne, que era malísimo, porque sí. Bueno, dicen realmente, y desde luego nuestra endocrina, Carmen Candela, es taxativa, ¿eh? Hay que reducir el consumo de carne.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ya hablamos. Pero toman también cosas naturales, en un momento dado, frutas de temporada, proteínas, pocos carbohidratos, porque realmente, en el fondo, este tipo de alimentación que llevamos ahora, no solamente ya la ultraprocesada, sino la que llamamos habitualmente natural, con el pan y tal y cual, es el producto de unos poquitos siglos, de unos poquitos miles de años, pero el ser humano durante toda su génesis su génesis en un momento genética, su génesis en cuanto a los alimentos se basa en comer esos frutos silvestres, en pescar esos pescados y en cazar unos cuantos bichos. Es decir, por eso que estaban fibrosos. Yo dudo que hubiese mucha gente, se morían de otras cosas, eso también es verdad, ¿no? Pero bueno.
No, y sobre todo que para llevar a cabo una ingesta de hidratos como la que durante muchos años ha propuesto, estoy hablando de los años 60, 70, tienes que hacer un trabajo físico que ya no hacemos, al menos en Occidente. Entonces,
claro, porque estamos hablando de factores, de muchos factores, ¿no? Es decir, y si solo y exclusivamente lo limitamos a uno de ellos, que es la alimentación o las características de la alimentación, pues efectivamente yo estoy con José Miguel, ¿no? Es decir, lo más natural, incluso contigo, Pablo, en ese sentido, ¿no? Pero habrá que profundizar mucho más y habrá que ser muchísimos más rigurosos y tendremos que tener más rigor cuando planteamos determinadas actuaciones para conseguir un objetivo. Y ahí están los diferentes factores que contribuyen a que una persona consiga ese objetivo.
Bien. Mira, a propósito de la discusión sobre cómo a veces el orgánico puede tener un problema y la crisis del pepino por las acusaciones falsas alemanas, ¿se acuerda Francisco, que nos ha llamado desde Almería? Buenos días, Francisco, cuéntanos.
Buenos días, Cristina. Mira, sí, yo soy un agricultor de pepino y el caso del E. coli no se ha pagado todo.
¿Todavía no se ha pagado?
No. Y no se pagará.
Bueno, pero ha habido unas indemnizaciones que ya se han establecido, ¿no? Quiero decir que las habéis ganado.
Sí, pero no se ha realizado.
No se ha sustanciado.
El pago completamente.
O sea, solo se ha pagado una parte.
Sí. Y el caso del E. coli no fue tan así. También es que hay por ahí un caso de extorsión por una ONG muy grande a nivel mundial y que se le hace a todas las cooperativas y a las hóndigas de Almería. Y eso nunca sale a la luz.
¿El qué? ¿Es una extorsión?
Se le hace un caso de extorsión a todas las alóndigas y cooperativas de Almería y si no, en ese caso una cooperativa o una alóndiga no quiso pagar y pagamos todo.
Ajá, o sea, ¿os dijeron que o pagabais o se difundía esta información?
No, siempre dicen que tienes que pagar y como no quiso pagar ese, entonces ya saltó el caso del E. coli, especialmente de Almería.
¿Y qué es lo que, a quién pagáis?
Una ONG, es que no sé si se puede decir marca.
En este caso que estás denunciando una extorsión, evidentemente que puedes decirlo.
Hombre, pues a través de empresas que no se pueden vincular con Greenpeace.
Ajá, o sea, qué interesante. Y entonces, ¿os piden una cantidad de cuánto dinero?
se puede oscilar entre los 15 y 30 mil euros.
¿Por temporada?
Uno. Sí, claro, cada año.
¿Y a cambio de qué exactamente?
De que salga en la revista, como que tú no tienes recibo en tu producto, uh-huh, para que tú puedas seguir vendiendo en Europa. Si no hace eso...
¿Y si no lo pagas?
Es que intentaron no pagarlo y por eso sacaron el tema del E-coli.
O sea, pero Francisco,
estás
planteando que son empresas relacionadas con Greenpeace, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, o sea, es que esto está claro, ¿no?
¿Y el pago dónde lo hacéis?
Eso yo no lo sé, soy...
Eso ya suena a bolsas de basura abandonadas como en las películas.
O en los barcos de Greenpeace, no sé, a lo mejor.
¿Tú dónde lo has oído o cuál es tu fuente?
Eso se sabe en la cooperativa. Se sabe que se hace y llevan haciéndolo bastante años.
Ajá.
No es algo nuevo, no es cosa de hace dos días.
¿Y son personas, digamos, empresas interpuestas las que hacen el cobro?
Claro.
¿Y cómo se llaman?
Pues ya no lo sé. Yo no he estado en la junta directiva de ninguna cooperativa, pero sí se hace.
Bueno, Francisco, desde Almería, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Interesantísimo.
Y el otro caso que le iba a comentar, ajá, yo me acuerdo de una publicidad mofa de una empresa de pasta que decía que sus pastas no se pegaban porque tenían molino propio. Eso era una mofa para los clientes.
Ya, ya, o sea, eso ya es publicidad engañosa.
Sí. Mm. Pero claro, después de haber dicho lo otro, esto tiene poco...
Claro, claro, claro. Muchísimas gracias, Francisco. Recuerdo a los oyentes que están los teléfonos abiertos, 900-50-60-06 es el teléfono gratuito. Y esto es una muy grave acusación que habrá que comprar entre las cooperativas hortofrutícolas españolas o de procesamiento de verduras, porque se pagan, dice el oyente, entre 15.000 y 30.000 euros por temporada para que te dejen en paz desde entornos de Greenpeace.
Eso lo he visto yo en las películas de Los Intocables de los años 30, ¿no? Que te dejaban en paz si pagabas una cantidad, en Chicago sobre todo. Pero este tipo de cosas, fíjate que se está como extendiendo de una manera muy sutil. Un ejemplo, en Estados Unidos este año vi por primera vez, a lo mejor existe hace mucho tiempo, ¿no? Pero porque andaba despistado, no lo sé. Pero en bolsos, cosas de cuero, etcétera, la etiqueta de cierta ONG internacional de protección a los animales que decía que estaba aprobado por, ¿no? Entonces eso lleva a unos terrenos que en ocasiones pueden ser tremendamente escurridizos, ¿no?
Se financia, ¿no? Ese sellito.
¿Cómo se financia ese sello?
Claro.
¿Qué conversaciones tienen entre esa empresa y la ONG? Claro. ¿Qué pasa si la empresa, a su vez, no pasa por el aro de la ONG? Uh-huh. ¿Qué resultados puede
Hombre, lo
tener?
Que pasa es que tampoco se puede generar una desconfianza generalizada entre los seres humanos. O sea, cabe pensar...
es en general.
Que las empresas y los mercados están llenos de personas sin escrúpulos, pero a su vez también los hay que quieren hacer las cosas bien. Claro,
pero las
lo que sí que puede ocurrir,
dinero,
y no sé cómo puede haber sido el caso que nos han denunciado desde Almería, es que a lo mejor personas con mala intención dicen, vamos a ver, a mí, un señor particular, que tengo entrada en prensa y que tengo posibilidades de publicar, si me das este dinero, no te investigo esto otro por lo que va a reaccionar Greenpeace. ¿Sabes lo que digo? O sea,
claro,
decir,
que no sea Greenpeace.
Sí, que no sea Greenpeace exactamente.
Exactamente, o sea, porque hay que tener cuidado con esta información, sí.
Pero no deja de ser interesante que los agricultores almeriesen son conscientes del impacto que puede tener una determinada publicación en el mercado y lo delicado que es este equilibrio internacional, ¿no?
Porque en Suiza de repente aparecen noticias hace unos años de que los yogures españoles utilizaban un colorante que provenía de un insecto, que es la cochinilla.
Buenísimo.
Que se utiliza, entre paréntesis, para el carmín de los labios.
Sí, señor.
Y para
el consumo
bien.
Humano.
Pero, de repente, ¿qué es lo que hace surgir esa noticia? Es decir, esto se lleva utilizando este colorante desde hace años y años.
No,
y además,
desde la antigüedad.
Desde la antigüedad. Y es completamente inocuo, además. Es decir, que no altera para nada la salud.
Para nada.
Entonces, de repente, ¿por qué esas noticias? ¿Por qué saltan?
Bueno. Sí, es una guerra.
A ver, Pablo, tú que eres publicista.
No, yo quería recordarle el debate de antes. Decíamos, a veces no hay datos. Merece la pena que vayamos a datos. Hay un dato en torno a la comida saludable o en torno a la comida ultraprocesada que dice la Organización Mundial de la Salud. Recomendamos comer menos de 25 gramos de azúcar al día. Solamente un refresco azucarado ya tiene más que
bueno,
eso.
Bueno, o sea, los zumos cosas, que sí, nos claro. han vendido durante años. Sí. Esto es como el diésel, exactamente igual.
Sí.
Tome usted zumo porque el zumo es lo mejor tal, es la tal fruta. Lleva tal cantidad de azúcar que casi es
pero
mejor.
Pero el zumo natural, ojo, no, que ahora te dicen los dietistas ¿sabes que no debes tomar la fruta en
¿sabes
zumo.
¿Sabes por qué? Porque no lleva la fibra
zumo,
que te sacia.
El zumo natural.
A mí
luego están los zumos
todo
y los,
eso, pero...
y los néctares, que es aún peor todavía.
Aún peor.
Pero el zumo natural es que no hay animalito, no hay ningún primate que de repente se tome pues 6 naranjas que pueden caber en un
no
vaso
puedes porque
de una sentada.
La fibra te sacia antes.
Efectivamente.
Eso no,
es totalmente antinatural.
Es decir, concluimos que estamos intoxicados por todos los medios. ¿No?
Pero se te ha caído el pelo.
Por todo.
Pero a mí lo que me importa también es que, ¿por qué nuestro gobierno nos intoxica con mala información y está intencionada esa misma información? Lo del diésel, por ejemplo.
A ver.
Bueno, ahí cada palo aguante su vela, ¿no?
Sí.
Joaquín es de Córdoba y desde allí nos llama. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Igualmente. Mira, os comento. Mira, soy Joaquín de Córdoba. Soy fisioterapeuta, ¿vale? Entonces estoy más o menos metido un poco en el tema de la salud y eso.
Sí.
Y os comento porque, mira, llevo un par de años teniendo problemas digestivos, ¿vale?
Digestivos.
Uno me comenta que si colon irritable, otros que si intolerancia a la lactosa, que si intolerancia al gluten. Y yo más o menos quería comentaros por eso, porque el tema de que están diferentes especialistas, ¿vale? Pero estamos hablando ya de gente experta, vamos.
Sí, que los hay ahora muchos en intolerancia, sí.
Bueno, están digestivos y cada uno te cuenta una cosa. Unos te dicen que el gluten es malísimo, que el gluten es tóxico, que el gluten te inflama. Bueno, te ponen dieta sin gluten. Estás con dieta sin gluten, pues mejora o no mejora. Bueno, como no mejora, te vas a otro y ahora te dice que el tema del gluten, que eso ahora mismo no tiene base, que tu problema es de la lactosa y de los lácteos. De los lácteos, pero estamos hablando de gente, o sea, gente con carrera universitaria.
Sí.
Bueno, ahora te quitan los lácteos. Ahora te vas a otro, ahora te vas a un nutricionista y te dice que no, que ni el gluten ni los lácteos, que eso no está evidenciado, que de toda la vida se han comido. Bueno, te compras libros por internet, bueno. Y al final, si como la medicina no te da solución a tus problemas digestivos, empiezas con el tema de la pseudociencia. Y eso ya el acabose.
Es decir, que cada uno compre lo que le guste y ya está.
Pero que no, que Joaquín tiene trastornos intestinales.
Joaquín
yo
le va
te
pasar,
sigo, te claro. sigo el relato y ahora vamos a los curanderos. Pero, ¿y entonces qué?
Claro. Bueno, los curanderos, eso ya, bueno, eso ya miras que tu problema te viene del hígado, tienes que limpiarte el hígado, tienes que... O sea, el tema de la pseudociencia...
Los chakras.
Bueno, sí, los chakras, el reiki, el no sé qué, eso ya, pero vamos, yo lo que voy, que a base de pasar por muchos especialistas, por muchos naturópatas, por muchos homeópatas, al fin y al cabo, que en el tema de alimentación es que no se pone de acuerdo nadie.
¿Y usted sigue con dolor de tripa?
Joaquín,
te va a pasar lo de aquel que dice, te tienes que quitar el gluten, la leche, los lácteos, el azúcar, el alcohol,
sí, bueno,
y dice, viviré más, doctor, dice, no, pero se le va a hacer eterno.
Claro. Sí,
pero vamos, yo lo que quiero comentar es eso, o sea, que están en especialistas buenos, o sea, en Virgen de Rocío, en Sevilla, están en Madrid, en clínicas privadas, y lo que te dice un especialista que es bueno, el siguiente te dice que no, que eso no tiene base, que eso no... Te digo, pero si no aclaráis vosotros que soy especialista en temas digestivos, en temas nutricionales, o sea, yo me he dado cuenta que es que en el tema de alimentación es que no hay verdades absolutas, yo creo que cada uno le cae bien lo que le cae. Está claro que los procesados son malos, está claro que el azúcar en exceso es malo, pero luego realmente, ¿qué es lo bueno para cada persona? Que yo creo que es que no se sabe realmente.
Sí, y a lo mejor, como decía algún especialista, pues no sé si fue el grande Cobian, no lo sé. Sánchez Cobian, perdón. Sí. Que no hay enfermos, no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y bueno, también cada organismo constituye un horizonte y un ecosistema.
Sánchez Cobian, recuerda, era eso de comer de todo
en moderación.
En platos de postre con cucharita de postre.
Es decir, le estamos enviando...
Bueno, pues usted ahí en Córdoba, pues tome mucho salmorejo y vaya al bar Santos al lado de la mezquita y tome la tortilla de Santos.
Que... No, salmorejo no, que lleva pan.
Y sobre todo...
Que hay salmorejo ya sin gluten. No, en serio.
Sí, hombre, salmorejo sin gluten. Vamos a tomar, Joaquín. Anda, ya lo que nos faltaba.
No, y terminará Joaquín en el psicólogo, no te preocupes.
Pobrecito hijo.
Un abrazo, ¿eh? Adiós, Joaquín. Pero me ha encantado la intervención de Joaquín porque además es muy real, ¿eh? Cada vez hay más intolerancias alimenticias, eso sí que es un dato, y la gente está como loca.
Fíjate,
de un lado para otro.
Fíjate que curioso que en el pecado está la penitencia, como se dice. Decimos muy alegremente también que cada vez hay más intolerancias, cosa que puede ser, pero entre otras cosas también los ritmos de vida que a los que estamos a diario nos llevan a montones de enfermedades psicosomáticas relacionadas con la piel, relacionadas con la digestión, relacionadas con el colon irritable, etcétera, que son muy fácilmente también interpretables
fruto
como
de estrés, ¿no?
Claro, claro. Sí, entonces nos podemos volver locos cambiando de todo. Sí. También es cierto que los animalitos no toman leche excepto cuando son cachorros, un ejemplo, sí, siguiendo el tema de la leche.
Ya, lo que pasa que a mí esos argumentos, quiero decir, todas las cosas que no hacen los animales y nosotros hacemos son infinitas.
A ver, cuéntame alguna.
Leer,
pues por ejemplo, procesar los alimentos. A partir de mañana nos tiramos contra el cerdo y lo arrancamos con los dientes directamente del chuletismo sangriento. Claro, porque ningún alimento viene cocinado en el mundo animal.
Pero ponerle
qué pena que no se vea la cara, Cristina, porque es una cara de indignada y de tirarte contra el cerdo.
No, quitamos al cerdo de la dieta y ya está, ¿eh? O sea, que no pasa nada, ¿eh?
No, es ciertamente complejo porque...
Son modas también.
Ah, por supuesto, también.
¿No? Modas y tendencias. No olvidemos que hay una tendencia que al final la comida real y la no procesada es una tendencia que se va a quedar, clarísimamente.
Bueno,
y creo que
bueno,
sin lugar a dudas.
Perdóname, Pablo, es no acordarse de la historia.
Bueno, no sé, yo recomiendo...
Te puedes encontrar con que dentro de 20 años te dicen que el haber consumido cosas no higienizadas convenientemente ha incrementado tu colonia de bacterias en el vientre. Venga a comer cosas con cagada humana y venga a comer cosas en huertos salvajes rodeados de naturaleza descontrolada.
Sí, no frunces las cejas, Pablo. No, y además, la comida en el futuro probablemente no sería extraño también que sean esas comidas supuestamente inteligentes, que sean cócteles parecidos a los de los astronautas.
Yo me apuntaría a ello.
Proteínas por un lado, cosas equilibradas por otro, y a lo mejor, fíjate qué sorpresa nos llevamos, que a lo mejor hasta vivimos más. No.
De todas formas, es que es una ansia viva, porque yo ya estoy dando muertes de 105, de 103 continuamente. Pero ¿cuánto más queremos vivir? Dicen, no, la gente antes vivía mucho más sano. Puñeta, pues se moría mucho antes.
Sí.
¿No?
Sí, totalmente de acuerdo.
O sea, algo debemos estar haciendo bien.
Oye, yo al hilo de...
No, exactamente, yo estoy de acuerdo con
al hilo de esto de la tal, recomiendo a todo el mundo que siga o que biche a sinazúcar.org, este tipo, Antonio, que se dedica a difundir los productos ultraprocesados y cuánto azúcar llevan. Solo con eso muchos se van a convencer de que podemos todos comer mejor de lo que comemos.
Pero y dale que te pego haciendo propaganda de lo que es ahora la moda. La moda ahora consiste no azúcar, menos carne y todo no procesado, mucha verdura y mucha legumbre. Vale, suena fenomenal porque nos han educado. No, yo también me creo eso. Pero a ver dentro de 20 años qué sostienen. Porque yo me acuerdo cuando las sardinas eran malísimas. Es que me acuerdo perfectamente porque era pequeña.
Bueno, las sardinas siempre han sido malas personas.
Sí. Como los gatos, por otro lado.
Y cada pollo.
Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de la tertulia. A partir de ahora, quienes quieran seguir con nosotros tienen que venirse a Onda Media, a AM, o también podéis pulsar vuestro teléfono móvil, porque ahí en el iPhone la aplicación gratis de COPE te permite seguir oyendo fin de semana. También quienes estáis por COPE Más podéis seguir oyendo fin de semana y los demás pues os vais en FM al Girona Rayo que transmitirán nuestros compañeros de Tiempo de Juego. En el programa, muy 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 en breve y después de las noticias, vamos a hablar de cómo anda lo del cambio de hora, de cuánto tiempo más nos lo van a hacer, porque hablaremos con un especialista que está en tratos con el gobierno y con los gobiernos europeos. La clave para mantenernos jóvenes por dentro y por fuera dicen que es tomar una cantidad adecuada de antioxidantes y cuando no tomamos lo suficiente el cuerpo envejece. Por eso Laboratorios Actaforreta recomienda el poder antioxidante de una cápsula de Revidos ADN que contribuye a proteger y reparar las células al contener una fórmula concentrada de antioxidantes y zinc. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, más vida a tus años con Revidos ADN de Laboratorios Actafarma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.